Es la mañana de Federico. Es radio.
Los que los de la pornopolítica y luego los de la política terrorífica que estamos viendo en el País Vasco, en Cataluña, etcétera. Vamos a ir por partes. Bueno, Cayetano González, bienvenido.
Buenos días.
García Domínguez, bien hallado.
Buenos días.
Paco Rosell, don Francisco, director de Mundo, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Enhorabuena por todo lo que está sacando el Mundo sobre esta María Sevilla, la asesora de Podemos, que ahora dice que Pablo Iglesias, que no la conocía, pero si la entrevistó él.
Todo
pero
el mundo
si aparece,
reniega,
están las fotos con Yone Belarra y con su candidata, la suya, contra Errejón a la Comunidad de Madrid, que es Isabel Serra. Pero si están las fotos publicadas en todos los medios, ¿cómo que no la conocía? Y el respaldo parlamentario del grupo de Podemos a 25 iniciativas para proteger a los niños de los abusos de los padres, porque las madres nunca abusan.
Sí, efectivamente. Yo creo que ese caso, no solamente es una extrapolación del caso de Juana Rivas que vivimos en su momento, ¿no?, con denuncias falsas de por medio, sino lo que ha puesto de manifiesto el maltrato a los hijos, esta asociación de Infancia Libre, sino lo que ha puesto de manifiesto es la estructura de chiringuitos, supuestas asociaciones, grupos, que están un poco en la base de los grandes fraudes que, en función de corregir pues males, los propagan y los establecen, ¿no? Y yo creo que esta asociación y pone de manifiesto en la interlocución que tiene privilegiada con parlamentos. Estuvieron en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, estuvieron en el Parlamento de Andalucía, en la Asamblea de Madrid, etcétera, etcétera. O sea, que han estado dictando doctrina sobre este asunto.
Y haciendo leyes,
asunto.
Porque la ley, leyes, la Biogen, viene de estos grupos. Estos lobbies popularmente llamados feminazis.
Claro, fíjate. Lo que damos hoy es que hay hasta tres denuncias falsas, esto que se dice que nunca existe, ¿no? Los informes que hacen los observatorios correspondientes y el Consejo General del Poder Judicial, diciendo que las denuncias falsas no es verdad, que no es un tema mínimo, pero cuando lo vemos en estos casos se pone de manifiesto cómo es una estructura y un
fíjate que un yo arma, ¿no? Escribí la columna de hoy de El Mundo, que voy por eso, diciendo que es una ley siniestra, que hay que decir que aunque fuera bien intencionada ha sido un error, vamos a dejarlo en un error, además un crimen, pero un error. Bueno, no sabía lo de los tres casos, pero sí lo de una denuncia y luego la literalidad, que había publicado también El Mundo anteayer, del informe de los psicólogos de 2014, hace 5 años. En ese informe ya dicen los psicólogos que esta mujer es una descerebrada peligrosa para el niño. Pero cuando hablan de una denuncia falsa, no se atreven a decirlo.
Utiliza un eufemismo.
Dice el eufemismo que utilizan es tal vez una denuncia instrumentalizada. No, si es falsa, es falsa y es un delito. Pero si es que la ley de violencia de género está hecha para que esos delitos se produzcan. Si es que, como tú, al ser mujer, tienes derecho a todo y el hombre a nada, las denuncias falsas son lo normal. Con esa ley se hizo además para eso, para que las denuncias falsas fueran verdaderas.
No, y una tapadera para secuestro de hijos, que es lo que se
Total.
Ha producido, absolutamente.
Y ese padre que ha estado 6 meses sin saber si su hijo
ese padre,
estaba
esos
vivo
padres,
o muerto.
Federico, por
esos padres,
supongo,
claro.
Creo que hay bastantes más casos que irán conociéndose en los próximos días.
Bueno, y ayer se votó en el Parlamento de Andalucía, lo que acabamos de contar, una ley de custodia compartida, propugnada y votada por PP, Ciudadanos y Vox. Creo que el proyecto fue de Ciudadanos. Pero las cosas que están haciendo en la Junta, que a mí me está sorprendiendo, yo no esperaba que fueran lo que ya están en marcha los quirófanos, lo que anunció, que es impresionante, Jesús Aguirre. O sea, gente que ha venido con un plan en la cabeza. Otros pues irán improvisando o remediando sobre la marcha. Pero me asombra que la campaña electoral no esté atendiendo a todo lo que se está descubriendo de la terrorífica gestión de Andalucía. Ahora que eso es el derecho a la muerte digna y el derecho a la vida digna de los 28.000 muertos esperando ayuda a la dependencia. 28.000, cinco andaluces diarios han muerto con la Marisú en sanidad y luego en economía. 5 diarios han muerto porque no tuvieron a alguien que les ayudara. y estamos ante una España envejecida, lo mismo en Sevilla que en Madrid, que en todas partes.
Eso no solo ha pasado, eso lo he vivido yo personalmente en Cataluña. Es decir, la ley de dependencia no se aplica presupuestariamente en Cataluña porque hay que financiar el proceso, naturalmente. Claro. Yo no recibí ni un duro, yo tuve que atender personalmente a mis padres. Ni un duro por mi padre y por mi madre, los dos con la ley de dependencia aprobada. Y murieron. Y no se recibió nada porque no había recursos financieros. Fíjate todo lo que se ha financiado en Cataluña del proceso independentista, sí, del referéndum hacia atrás. Bueno, ya te digo.
Eso es, hay que recordar que esa fue, por ejemplo, una de las estrategias electorales que puso en marcha Zapatero. Esta ley de dependencia, pero aprobó la ley sin dotación presupuestaria, pues
claro,
ninguna.
Hacía anuncios.
Y por tanto, esos anuncios permitían que presentarse como gran adalid del estado de bienestar. Es más, la propaganda que hemos asistido los últimos años en Andalucía la ponía como ejemplo de vanguardia del desarrollo del estado del bienestar, cuando todos sabíamos que era absolutamente fraudulento los datos que se estaban dando sobre espera, atención en los hospitales y sobre todo sobre el caso de la ley de dependencia, que había personas que estaban muriendo sin que diera tiempo a beneficiarse de esa ley. Es un auténtico enmascaramiento, aquello que se decía las aldeas Potemkin, ¿no? Que
sí, puro cartón piedra.
Puro cartón piedra, pura estructura, y detrás pues esa realidad que está aflorando en el caso de Andalucía y que efectivamente yo creo que en el caso de que se ha denunciado en algún momento en el Parlamento de Cataluña, sí, yo creo que Inés Arrimadas lo denunció en su momento, sí, como la ley, los fondos que iban destinados a la ley de dependencia se estaban desviando hacia pues eso, la
bueno, pero
de
la yo lo viví, es esto. Yo hice todas las gestiones, el papeleo aprobado, etcétera, bueno, y nada, y los allí, no, es que mire, ahora mismo no hay dotación. Bueno, primero fue mi padre, después fue mi madre, tampoco había dotación, también está aprobado y hasta hoy.
Pero o sea, para las
para
embajadas,
todo lo demás,
para
por supuesto,
las embajadas sí había. Y otra cosa que denunció Inés en su día, en ningún sitio hay más barracones para escolares que en Cataluña. Pero desde hace años,
perdona,
y años,
perdona,
y años.
Federico, yo hace 15 años estábamos en otra emisora, yo venía aquí a las tertulias en Madrid, pero es que yo venía de un barracón, de dar clases en un barracón de la Generalitat de Cataluña, no, sí, institucional. Bueno, yo estaba hace 15 años dando clases en un barracón en Castelldefels y hoy pasas por Castelldefels y sigue el mismo barracón. O sea, eso no ha cambiado,
o sea,
tampoco.
Peor.
Tampoco hay dinero porque hay que financiar lo otro.
Claro, claro.
Bueno, El País es el único periódico que no dice absolutamente nada, no le dedica ni un pie de foto, ni una fotografía, ni un titular, nada, una línea a lo sucedido ayer en el Parlamento Vasco. Es el único periódico, repito, que no cuenta lo que sucedió ayer en el Parlamento Vasco. Sí. Más allá de lo que dijo un proetarra en la tribuna, se debatía la ley, o la denominada ley de abusos policiales, que el PSOE aprobó. De eso tampoco se dice absolutamente nada.
Que el PSOE y el PNV,
efectivamente,
conjuntamente,
aprobaron,
con la abstención de Bildu y Podemos...
fue un paso adelante, más que Bildu,
no, claro,
porque Bildu se abstuvo.
Claro, no, si es que estos están dispuestos
hoy el mundo le dedica
a lo que sea.
Hoy el Mundo le dedica su editorial a esta cuestión, dice que es una afrenta para los policías y para los guardias civiles, también para las víctimas del terrorismo. A todo esto añadimos una información que publica en estos momentos OK Diario. Dice Carlos Cuesta que Moncloa está diseñando la unión fiscal de Navarra y del País Vasco de cara a un referéndum de anexión. Todo esto después, 24 horas después de que Bildu se haya mostrado ya, y el PSOE mismo lo haya mostrado como su socio de referencia.
El primer fichaje de la próxima legislatura.
De cara a la próxima
legislatura. Y el PNV esperando su momento. Pero ya están con la ley contra la policía española y la anexión de Navarra.
Todo esto,
Federico, no es un proceso.
Del tema de ayer.
El proceso yo creo que ya es una etapa superada.
Sí,
lo que estamos asistiendo a un proceso por el cual las fuerzas que han puesto en marcha proyectos independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está transformando la propia España y la está condicionando. Ese es el gran drama.
Total.
Porque desde el punto y hora que Pedro Sánchez asume no solamente esos socios, sino asume también su programa.
Pero claro.
Decir, aquí hay que... lo que ocurrió ayer fue de una gravedad tremenda. A mí me parece que fue un acto de absoluta infamia, pero no es novedoso. Es el colofón de una deriva del Partido Socialista en el País Vasco. Ojo, y no es solamente el País Vasco, sino apoyado por el Partido Socialista en
general,
en su conjunto. Lo vimos la célebre celebración de la Navidad con aquella acto que dio el diario Vasco cocinando
con Otegui.
Bueno,
la del
lo que
PSOE,
se cocinó, sí, es lo que se ha aprobado.
Estaba Idoia Mendía. No,
pero vamos,
¿no?,
a ver,
lo que se ha aprobado, es decir, que tú saques adelante tus proyectos electorales con el voto de Bildu y lo blanquees a Bildu y lo conviertes en un aliado.
Perdón, Cayetano.
Aquí vamos a decir también que hay otros culpables, ¿eh? Quiero decir, o sea, yo ayer me parece que la actitud del PP en el Parlamento Vasco, como no podía ser de otra manera, es la que tenía que ser, que es salir del salón de plenos. Pero tanto la declaración de Alfonso Alonso como la de Pablo Casado desde fuera, diciendo que Sánchez está en manos de Bildu y tal y cual, está muy bien, es lo que hay que decir ahora, pero hay que recordarle a Pablo Casado y hay que recordarle a Alfonso Alonso que Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, no aplicó la ley de partidos en el 2000.
Se lo pidió Rosa Díez en un pleno parlamentario. Aplique la que es legal, cuando tenía además con el respaldo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que un partido político que es pantalla de un grupo terrorista tiene que ser ilegalizado.
Pues la ley de partidos sigue vigente. Rajoy no quiso aplicarla, pues porque siguió administrando, ya sé que la expresión no te gusta, a mí tampoco, pero es la que se me ocurre ahora, siguió administrando la hoja de ruta de Zapatero en la negociación con ETA. Todavía no nos han explicado el contenido de las 2 horas de reunión de Zapatero con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio
casi
de Interior.
Casi tres horas,
bien. Bueno, pues algunas cosas.
Órdenes.
Bien.
Ahí está Bolinaga.
Y ahí está Bolinaga. A los 5 meses salió Bolinaga. Es decir, todo esto viene de ahí.
Y viene, evidentemente,
de la negociación que empezó Zapatero con ETA. Sí. Dice, por lo tanto,
pero vamos a diferenciar entre los culpables y los responsables.
Sí, yo creo que sí, porque hay que recordar, por ejemplo, vamos a ver, yo comprendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero no nos olvidemos, por ejemplo, ayer, cuando se vota la ley de supuestos malos tratos de los cuerpos policiales, hay que recordar que el gobierno, y además tiene todo su sentido, de Rajoy, la paralizó esa ley. Y lo primero que hizo el propio Pedro Sánchez es retirar ese recurso del Tribunal Constitucional. Claro. Y no solamente lo retiró ese recurso, sino que apoya esa ley. ¿Qué supone esa ley? Pues, lógicamente, sacar del ámbito judicial esos supuestos malos tratos. Y sabemos lo que significa. ¿Cuál es el sacarlo del ámbito judicial? Pues, lógicamente, construir un relato y cobrarse
a yo voy más allá, Paco. Es decir, o sea, lo que no es tolerable ya en estos momentos, y por eso el éxito de Vox, entre otras cosas, porque yo creo que Vox se atreve a decir en voz alta lo que muchos españoles comentan en la comida, en la tertulia del café o jugando al parchís, es que HB o Batasuna o Bildu tenía que estar ilegalizada. Lo de ayer no se puede permitir, pero porque no es libertad, no es democracia que un señor diga las burradas que diga. Y a mí lo que más, Federico, más ayer, como más asco me produjo, fue que eso no se ve en el vídeo que está colgado entre otros sitios en Libertad Digital, es que después de la intervención del Batasuno este y de que saliesen los del PP, intervino Idoia Mendia. Y Idoia Mendia tuvo el papo de decir, dirigiéndose a la bancada de Bildu, ustedes han tenido un comportamiento execrable. Y lo dice la señora
que ha hecho esa ley,
que el 23 de diciembre brinda, no solamente cena, brinda con champán con Otegui en el Choco del Diario Vasco.
Pero déjame decir solo una cosa. Esto es una ley contra la policía y la Guardia Civil. Esto es una ley para financiar a los liberados de la ETA. Porque este tipo de ley, que es darles dinero y dinero y dinero por los malos tratos que suponga, que digan, que simplemente digan, porque es como la Biogen, son leyes ilegales, leyes para la ilegalidad, para subvencionar a los asesinos que salen de la cárcel, que dirán que les han maltratado mucho. Pero es que la víspera, Oyarzábal dijo que tenían que tener prioridad los erchainas y los mozos de escuadra con respecto a la policía y la Guardia Civil. Es decir, no hay que retroceder a Rajoy. Es que fue anteayer. Y esa banda de los cuatro, el Alfonso Alonso, el Semper, Maroto, el de la moto y Oyarzábal, son la estructura que sigue mandando en el País Vasco en
pero,
el PP.
Pero también explica la conducta del Partido Socialista que se intente perdonar el GAL. Y que se intente perdonar al GAL por el relato. También. Porque lo importante es el relato histórico. Y vamos a construir, van a construir con el concurso del Partido Socialista, un relato histórico en el que hubo un conflicto. Sí. Un conflicto político. No hubo un problema de terrorismo.
No.
No había un bando legítimo y otro ilegítimo. Uno que estaba con la legalidad y la decencia y otro que estaba con la barbarie. No, había un conflicto político. Y todos fueron malos. Pues unos disparaban, pero los otros también. Por tanto, vamos.
ETA.
Por supuesto.
Pero que no es ni el del PNV, es el de la ETA.
Es el discurso de esto fue la Cuarta Guerra Carlista. Y vamos a llegar al abrazo...
La palabra conflicto, como atinadamente ha dicho Pepe, que figura en el documento de Pedralbes. Documento sí, que señor. Sigue incluido en la resolución del último Consejo de Ministros antes de la convocatoria de elecciones. Eso no se ha borrado, la palabra conflicto, no se ha borrado la figura del relator, y va a ser lo que se va a retomar.
Pero
porque
por supuesto,
aquí lo que hay que recordar
más
una cosa...
Más el referéndum que anunció Pedro Sánchez en la SER.
Es decir, aquí hay algunas jugadas que hay que tener en cuenta. El Partido Socialista de Cataluña lo que busca es el acuerdo con RC. Y recordáis que RC tiene un acuerdo con Bildu de presentarse conjuntamente.
Van conjuntamente a las
propias elecciones.
Claro.
Aquí vamos a asistir en el País Vasco algo que se vivió en Cataluña. Que yo creo que es cuando nace todo. Es decir, el proceso absolutamente desquiciante de Maragall, cuando pacta con Esquerra Republicana de Cataluña, a costa de Convergencia
y con los comunistas de Izquierda Unida,
exactamente, y obliga a radicalizarse a la antigua Convergencia. Ahora, este acuerdo con Bildu, tratando de obtener esos votos, va a producir una radicalización del PNV que vuelve a la vieja estrategia de agitar el árbol y recoger las nueces en forma de transferencias que van en el ámbito penitenciario. Esto va a suponer que las medidas de gracia que ya está y solapadas que está poniendo en marcha el propio ministerio, trasladando
incluso ilegalmente, como ha hecho Marlaska,
algunos presos que no reúnen las condiciones para esos traslados, cuando sean transferidos las comunidades en el caso del País Vasco, pues vamos a ver el mismo tema de Puyol, 2 meses en cárcel y adiós muy buena, es decir, régimen abierto.
Esa es la jugada de fondo. De Euskadi perdió la cabeza y más cosas desde que el año 2001 se cargaron a Nicolás Redondo. O sea, desde entonces ha sido una cosa lamentable la etapa de Patxi López
desde
al frente del
Partido Socialista. Desde el discurso del método de Juan Luis Cebrián y o Felipe González.
Y hay un añadido que a mí, como yo creo que a todos nosotros, me preocupa enormemente, que es en el tema de Navarra, porque las encuestas apuntan a que evidentemente ningún partido va a tener mayoría absoluta. La coalición, no me refiero en las generales, me refiero en las forales o autonómicas que son en mayo en Navarra, que la coalición que han hecho UPN, PP, Ciudadanos puede ser primera fuerza política, pero no con la fuerza necesaria, que tiene que ser mayoría absoluta para gobernar. Entonces ahí la llave, como en los últimos años, la va a tener el Partido Socialista de Navarra. Y el Partido Socialista de Navarra, a día de hoy, evidentemente no va a apoyar un gobierno de UPN. Apoyará antes, mucho más, aunque sea con abstención, el de Geroa Bai, el de Podemos.
Bueno, luego vamos con... porque le quiero preguntar a Pepe sobre lo que se vivía allá en el Parlamento de Cataluña, que incluso quitando los aspectos grotescos, que es que ya son tan escandalosos que resultan dominantes. Ahora, como hacen tanto el payaso, como están quedando tan mal en el juicio y en todo, toman el relevo los separatistas vascos, tan enemigos de España como la Esquerra. O sea, ¿qué diferencia a Otegi del tío del asesino de Bultó? Nada, nada. Que su enemigo es España.
No,
y
es quizá la primera... es más sanguinario el de Bulto que Otegui.
Pues
bastante
sí, bueno,
más.
Otegui bueno, intentó Otegui, rematar sí. a Gabriel Cisneros
digamos al difunto Gabriel Cisneros, ¿no?
Sí, y otras cosas que no se pudieron llevar a juicio, pero perpetró el gordo, que era el más sanguinario de los pistoleros del Comando Madrid en ese momento. Pero vamos luego. Ahora Colacel, sé quién ha organizado, no lo sé, esta ley de custodia compartida que votó ayer
Ciudadanos,
el Parlamento de Andalucía.
Fue una propuesta de Ciudadanos. Sí.
Bueno, pues para Ciudadanos. Mira, para Juan Marín, al que ordinariamente criticamos.
Claro, pues claro que sí.
Y porque es que es el primer paso, sin alaracas, que ya empieza a revertir lo siniestro de esa ley de violencia de género. Si partes de la custodia compartida y partes legalmente de ahí, que es lo natural, a partir de ahí ya...
Ahora, Federico, ¿te parece natural en otro plano que la custodia de tu hijo dependa de una comunidad autónoma? Que tú estés en la comunidad de al lado y tienes custodia y estás aquí, ¿no? Y estás en Murcia, sí.
Perdona.
Eso es un disparate.
Bueno, al menos...
Tiene que ser una competencia nacional.
Sí, pero el problema de la competencia nacional es que la ley de violencia de género que faculta es que no haya custodia compartida.
Sí, pero quiero decirte que existan asimetrías autonómicas en una cuestión tan fundamental.
Si yo estoy contra las autonomías.
Bueno, pues vamos a mandárselo a Juan Marín el Colacel. Te regenera por dentro, se nota por fuera. Ellos que
además es verdad que no está dando un ruido.
No, ahí está.
Las cosas como son.
Trabajando y haciendo cosas.
Oye, aunque no trabajes.
No, no, trabaja, lo de trabajar no, es un juicio
no,
de intenciones.
A mí es que me da igual. Lo que están haciendo en la sanidad, en la economía, con el paro, los datos que están sacando, que es un archivo, el archivo de Indias, son unos papelitos a lo de lo que están excavando allí. O sea, es una cosa...
Con la dificultad añadida, Federico, que no es menor, de intentar conciliar tres fuerzas distintas.
Sí, sí, o sea, sí.
No es fácil
pero por
sacar
eso...
adelante proyectos de esta naturaleza.
Pero como...
Colacel, lo bueno que tienes es que absorbes el 90% del colágeno que contiene,
es.
Que es la diferencia con otros productos.
¿Y tienes esa cara fresca?
Claro que sí, en el Corte Inglés y en Parafarmacia Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Porque protegen lo que más nos importa, lo que más
claro,
queremos.
Nuestra propiedad.
Nuestra propiedad privada,
si
nuestro negocio.
Si pudieran encargarse de España, que es nuestra propiedad, y nos la quieren quitar...
Nos iría muchísimo mejor.
Claro, pero no pueden proteger la soberanía nacional.
¿Te imaginas España ahora, entera casas... con las alarmas esas con el humo? Uf.
Sí, sí, y además los malos...
¿Más humo?
Es como el caco. Al caco le echan el humo y hacer así. ¡Oh, pam, pam! Se va dando golpes. Yo creo que eso se lo sigue poniendo Pablo Iglesias. Desde que yo se lo recomendé para Villatinaja. Digo, en lugar de distraer efectivos necesarios para el orden público, pon Securitas Direct. Y además imagínate que el caco que entra en la casa, le sale el humo este, ¡bum, bam! Y empieza a darse cabezazos contra la pared, cae, llega la policía y se lo lleva ese rejón.
Pues parece que han reforzado con efectivos policiales.
No, que han tenido que llevar a Galapagar porque todo se lo gastaba Marlaska en proteger Villatinaja. Hay que echarle.
Mira, Federico, falta muy poquito además para la Semana Santa y muchos se van a ir de vacaciones. Amigo. Dejamos la casa desocupada y los cacos están ahí muy listos ellos. Así que es muy buen momento para llamar ahora al 900-130-900, para mandar un email y pedir toda la información en securitasdirect.com. Y se van a dar cuenta que es por mucho menos de lo que nos imaginamos. Y que están ya vigilando, que ya lo tienen todo...
Además, sin rozas.
Sin rozas,
solo
efectivamente.
Por ondas, con lo cual no hay que destrozar la pared.
Y muy barato, de verdad que sí. Que
recordemos
muy bien de precio. 900-130-900.
Es verdad, Naya Pertusa, es verdad el rumor de que vuelven los días de oro al Corte Inglés.
Bueno, pues yo no voy a desvelar secretos aquí del Corte Inglés.
Hombre,
de los días de oro. Pero sí te puedo decir que si te das prisa, hasta este domingo, en supermercados El Corte Inglés y en Hipercor, tu compra 10, si haces una compra de más de 60 euros, te regalan 10 euros. O sea, sí, tal cual, te dan un cheque para que te gastes 10 euros cuando quieras.
Que yo inmediatamente me lo gasto, me compro uvas o algo.
Bueno, y si no somos muy rápidos y no llegamos a este domingo, también hasta el 10 de abril, en una gran selección de productos, la segunda unidad al 70% de descuento en alimentación, droguería y perfumería. Luego te cuento lo de los 8 días de oro.
A mí lo que más me gusta de los 8 días es que son 18
sí,
y pronto
claro.
Serán 118. Es que me encanta eso. Bueno, pausa, seguimos. Después de contarles el tiempo, cómo está la bolsa y tal, vamos a Cataluña porque lo del Parlamento de Cataluña, bueno, claro, deberían actuar el Siogrars. Pero la verdad es que, como dijo Boadella, la competencia en materia de payasos en Cataluña es tal que se está poniendo imposible.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está lluvioso, mañana estará lluvioso y pasado mañana lloverá. O sea que, bien, bien, en abril, aguas mil. ¿Cómo está el panorama? Pues además, friolento. O sea, en Madrid no vamos a pasar hoy de 10 u 11 grados de máxima. La máxima en las capitales canarias, señal de que hace frío, 22 grados y la mínima de nuevo Soria, no los 4 extraordinarios, 4 bajo cero de ayer, una gran cifra, pero 2 bajo cero y Solica, que ahí está Soria. Pero insisto, allí, aunque lo diga con fraude, no nació Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla y lo dejó escrito. Otra cosa es que, claro, no lo ha catado, no lo ha leído, no sabe nada. Pedro Sánchez con fraude, no lo sabe. mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. No, mi infancia son recuerdos de un patizuelo en Soria. Me sale el endecasílabo.
Lo del analfabetismo contemporáneo.
Pero sobre todo exhibirlo.
Es espectacular, ¿eh?
Exhibirlo.
Eso se sabía, cualquier colegial de España lo sabía, ese poema de Machado.
Yo la primera vez que leí cosas de Antonio Machado fue en política, en formación del espíritu nacional, en Vela y Ancla, que era el que se daba en primero de bachiller, y acaba de cumplir 11 años. Y ahí descubrí la poesía. Porque entre las poesías las que daban de Antonio Machado era... Una tarde parda y fría, de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Eran las 6 de la tarde, miro los cristales en Teruel, era noviembre, estaba lloviendo. ¿Si es esto? Pensaba yo en mi mentalidad infantil. O sea que la poesía es esto, que te adivina. Porque claro, ese señor, a los 11 años en formación del espíritu nacional, iba este lerdo que va dando clases, se va a Collur y no sabe ni dónde nació Machado, el lerdo este. ¡Qué tío! ¡Qué siniestro!
Juan de la Cruz también estuvo bien, ¿eh?
Pero ahí entramos en la mística. Pero repito, es que no hacía falta más que el primero de bachillerato para saber.
Sí, señor.
En fin.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana, es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, plana a esta hora, Federico. Es verdad que unas décimas en positivo, un 0,13% se anota el IBEX 35, que está por encima de los 9.500 puntos. Ahora mismo 9.546 puntos. Hay buena sintonía en los mercados, aunque hoy se espera el informe de empleo de Estados Unidos. Hay que ver si las dos o tres piedras de toque que esperan los analistas se superan o quedan por debajo, en cuyo caso probablemente bajen los mercados. Fíjate, repasando las cifras y lo que se está esperando, se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3,8%.
3,8 está por debajo del 4% que en Estados Unidos se considera el pleno empleo. La gente se mueve muchísimo, es el pleno empleo, allí es el 4%.
No, los libros de teoría económica es eso.
Es eso, libros. Pero porque el mercado más abierto y donde más costumbre hay también de moverse, sí, es en Estados Unidos. O sea, por debajo del pleno empleo. O sea, ya es...
Fíjate.
A ver. Noticia de interés general, de interés cultural de la ONCE. Mira, este es un buen tipo. Pues es antichavista, a diferencia de Podemos.
Pues sí, Federico tiene como noticia, como protagonista, Juan Luis Guerra, por varias razones. La primera de ellas es que ya podemos tener las entradas para los conciertos que va a dar en junio en Valencia, Barcelona y Madrid. Su nuevo single, Kitty Poon, se estrena hoy. Y además, este 25 de abril, en los premios Billboard, pues va a ser galardonado por su trayectoria profesional, más de 35 años ya.
Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Desde que ojalá que llueva café, mira que le han llovido cosas. Es que, hombre, también enfermedades que ha superado y todo. La razón de mis
anhelos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos allá. Cuéntanos lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña después de la jornada de bochorno de este sujeto que intentó, es que se dice pronto, o sea, intentó impedir que leyera, porque consideraba insultantes, los textos del presidente de la Generalidad de Cataluña. O sea, ahora leer es insultar. Bueno, pero es que lo de ayer con Torra... Al parecer que quiere negarse a disolver las Cortes por ser un poquito rebelde, o sea,
como las Cortes igual, sí, el Parlamento es lo
bueno,
que
claro, no, las Cortes ya las han disuelto.
Las
disolvieron ellos precisamente por no apoyar los presupuestos.
Es que fueron ellos, efectivamente, claro, fueron
claro, ellos. Las Cortes las disuelven, pero el Parlamento de Cataluña no.
Bueno, el Parlamento de Cataluña se disolverá cuando termine el juicio y cuando lo ordene Puigdemont. Es que aquí nos olvidamos de que el presidente efectivo real de Cataluña es Puigdemont, que es un delincuente común que está huido de la justicia. Por tanto, ahí hay un testaferro que recibe órdenes. Y además no lo oculta que recibe órdenes, lo dice. Sí. Él deposita la legitimidad de la institución, según ellos, milenaria.
En Waterloo.
En Waterloo, efectivamente.
Lo dijo el primer día. O sea,
sí, sí, lo dijo el primer día y lo cumple. Por tanto, la cuestión es esa. Yo enfatizaría una cosa que no se le está prestando demasiada atención aquí en Madrid y que la dijo Jaume Asens, que es íntimo de Pablo Iglesias, íntimo, tan íntimo que era su novio antes de casarse con su actual marido, de Ada Colau. Jaume Asens, que es el candidato a los comuns, dijo en el debate, la primera intervención, dijo, somos, ya, Asens, los comuns, sí, o sea, sí. Pablo Iglesias, o sea, PSC, somos una nación y tenemos derecho a decidir. A mí eso me parece fundamental, porque ese es el discurso del PSC, y es lo que no puede decir el PSOE abiertamente, pero lo está diciendo su socio de gobierno.
Claro.
O sea, el mismo día que te están diciendo varios ministros, nuestro socio preferente es el señor Asens, el novio de la señora Colau, no, esto lo dice la señora Colau, no estoy haciendo yo nada de salsa rosa, se alardea de eso.
No, salsa rosa sería muy serio, esto es salsa roja.
Pues bien,
el PSOE no lo dice abiertamente, pero el PSC y su
ya ha dicho que en 10 años ellos.
Sí,
ellos
pero traerán. Este te lo está diciendo, somos una nación, tenemos derecho a decir, como primera intervención en un debate público que organiza el Conde Godó, ¿qué queremos decir? O sea, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué se está transmitiendo ese mensaje? Es bastante evidente lo que estamos diciendo. Claro. Nosotros vamos a pactar con este señor que tenemos aquí al lado, le voy a meter el boli en el ojo a Paco y no quiero hacerlo,
no
por lo
debes,
menos hoy.
No debes.
Bueno,
no
ya
debes.
De perdidos al río.
No, porque hay cosas que tienen remedio, pero un ojo...
Bueno,
o sea, ya sabes lo que se dice.
500.000 personas vieron el debate, según cuenta hoy La Vanguardia. Que no está mal, 500.000.
Muchos.
Yo creo que,
si fueran 50.000, ya sería una buena cifra. Yo es que de La Vanguardia no me creo nada, salvo las cartas de los lectores.
Yo
los
te diré una cosa, me sorprendió muchísimo, y ha sorprendido a más gente que ese debate se hiciera en castellano. Yo creo que es la primera vez en la historia política de Cataluña, o sea, organizado por La Vanguardia, que decís, que se haga en castellano. Mi impresión es que se quiere perjudicar a una de las candidatas y a lo mejor beneficiar a otra. ¿Quién saldría perjudicado en un debate en catalán? Obviamente la candidata del PP, por una cuestión lingüística obvia. Me parece que se quiere perjudicar en esas rimadas, por esa vía, que era la intención de La Vanguardia, que nunca es inocente en nada.
No, hombre, no.
Y cuando se decide el idioma de un debate es fundamental, porque le puedes meter a un candidato una piedra en la boca o no.
Hay gente que te lo sigue o no.
Claro.
Porque no te siguen lo mismo. Y además ahí la división lingüística, que tú lo has explicado muchas veces...
Es determinante.
El castellano hablante no ve TV3. No. Es que no la ve.
Y el independentista solo ve TV3.
Exactamente.
Esa es la cuestión. Por tanto, resumiendo, yo creo que el Parlamento de Cataluña lo va a disolver Puigdemont el mismo día de la sentencia. Se hará el gran numerito.
Eso va a ser en diciembre. Sí.
Bueno,
las últimas noticias, no sé si tenéis vosotros esas, que puede alargarse el juicio. Se está alargando porque además está minuciosamente preparado y Marchena lo está haciendo.
Mira,
minuciosamente.
La especie que circula...
parece que la idea era acabar antes del verano, ¿eh?
Sí, ellos querían primero en junio. Ahora ya dicen que final de julio. Y no están seguros. Y entonces la sentencia, que tiene que estar muy trabajada, muy motivada y tal, se iría ya a noviembre.
Pues mira, el presidente del tribunal tiene, digamos, una posibilidad, que esto es un acordeón. En lugar de poner 4 sesiones, pone 5. En fin,
pero ahora que ya ha puesto al principio iba lento, pensando que llegaba. Ahora ve que no llega y ahora ya ha acelerado.
Pues la especie que circula por Barcelona es que muy posiblemente lo que se hará será, en cuanto se produzca la sentencia y las condenas inevitables, Torra se autoexilia. Y entonces ya montamos, se autoexilia, se va de España. Él ha vivido en Suiza muchos años, tiene vínculos fuera, y por tanto se puede ir a Suiza mañana y puede mantener sus condiciones financieras pues más o menos estables.
Y
no le provocaría un gran trauma volver a vivir fuera de España.
Robles le conseguiría una corresponsalía. Pero,
imagínate el numerito que se está gestando de dos presidentes perfectamente legítimos ambos, oprimidos por España, viviendo en el exilio y con el Parlamento de Cataluña disuelto. Esa puede ser la idea escénica, teatral, muy de Boadella,
muy
demás, que se está maquinando y, por supuesto, antes lo van a disolver.
Bueno, hablando del juicio, simplemente comentaros que da la sensación de que las informaciones y sobre todo los testimonios de los guardias civiles, ayer fueron 14, no que quede oculto, pero en algunos medios sí que se está retrasando esa información, va acotándose, sí. Va ocupando
primero
menos páginas.
Primero va a páginas traseras, luego va a página par,
es muy interesante
y luego apenas va.
Lo que cuenta hoy Pablo Planas en Libertad Digital, que pone otra vez el foco en dos de los abogados, en Pina y en Van den Einde, que ayer de nuevo volvieron otra vez a tratar de manipular
el número.
A partir de los partes médicos que habían
y otra
realizado.
Vez leyendo parte, pero bueno, pero
parte del parte.
Pero hay una
pero
cuestión.
Pero hay que reconocer que Marchena estuvo muy atento
bien.
Y dijo, bueno, tiene y, que leerlo
y el primero, pero el primero fue pero, el guardia civil, que lo contó ayer muy bien Dieter. Sí. Siga leyendo, le dijo. Y otro se quedó así, siga leyendo. Ahí salió la autoridad. Según... Siga leyendo. Y claro, era lo contrario de lo que quería decir el otro. Pero es verdad, este tipo, y además ya lo comentaste tú la primera vez, ahí hay un abogado que es Melero, que es abogado. Y luego hay estos que son activistas, que demuestran también la decadencia de la abogacía en Cataluña. Porque, oye, por malos que sean, estaría bien conseguir una sentencia pequeña. No es lo mismo ser condenado a 25 años que a 12. No es lo mismo a 12 que a 4.
Sí, o sea, pero ellos van buscando un plató televisivo y para eso se necesitan activistas que montaran el discurso que les salió aparentemente bien en las primeras sesiones.
Sí,
pero claro, cuando luego entra la justicia, entran los testimonios, etcétera, etcétera.
El numerito que montaban los etarras en los juicios,
claro,
y que les caía cadena perpetua.
Claro, pero ellos ya sabían que les iba a caer porque habían matado, habían pruebas y tal. Había pruebas. En este caso, primero dijeron que no estaban. Y ahora montan el pollo cuando se ve que no solo estaban, sino que la violencia es tremenda. Yo sigo pensando porque, mira, ahí te voy a dar un gusto, Cayetano. ¿Cómo es posible que Mariano Rajoy se atreva a dar un mitin, ni siquiera en Pontevedra, después de lo que estamos viendo, el abandono absoluto de la policía y la Guardia Civil por parte del gobierno? Pero ¿cómo es posible que se atreva a salir de su casa? O sea, es que lo que estamos viendo es terrible por la violencia que ya suponíamos. Pero todas estas imágenes, todos estos testimonios... Yo recuerdo cuando estuvo aquí Edmundo Val hace unos días, que nos decía, todo lo que se va a ver lo hemos antes instruido nosotros. Es decir, lo hemos instruido el juez Llarena, los fiscales del Supremo y la abogacía del Estado. Todos esos testimonios que ustedes van a ir viendo estos meses, todos... Los hemos visto nosotros, los hemos revisado, hemos incluido los que eran sólidos. Todo eso lo sabemos. Claro, cuando tú lo ves, dices, ¿cómo es posible que esas imágenes, que estas historias, no las supiéramos la misma noche del primero de octubre?
Fíjate, Federico, del Estado y del gobierno.
Terrible.
Del gobierno, es decir, cómo ha quedado absolutamente desenmascarado la posición del gobierno.
Total.
Y tratando de ocultarle la violencia y, por tanto, del delito de
y la defensa de España.
Es que incluso los propios Mossos, cuando cuentan, ayer ya se hizo por segunda vez, el testimonio de la reunión con el propio Puigdemont, en el que asocia la violencia, lógicamente, con el golpe de Estado.
Ahí dan por hecho. Ellos estaban por hecho los muertos.
Claro.
Y ahí falló el muerto. Por eso Marta Dedos Rotos inventó que le habían roto los dedos.
A mí, fíjate, Federico, que estando de acuerdo con el recuerdo que has hecho de Rajoy, a mí la actitud que más me produjo vergüenza fue la del ministro de Interior. En el juicio, me refiero a la que hace el ministro de Interior.
Además, porque no te lo esperabas.
Porque un ministro de Interior...
Pues no, y porque de Zoido no te lo esperas.
Bueno, en fin,
No, quiero decir que a mí Soraya, Mariano, sí, Montoro, todo lo que hagan me parece normal.
Un ministro de Interior tiene que tener en el traje que lleva puesto la defensa de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no puede decir que él no estaba en los operativos, que teóricamente es cierto, el ministro de Interior no está diseñando los operativos.
Pero vamos.
Pero en fin, estás.
Pero si lo peor de Zoido es que al día siguiente Nieto es el que empieza la catarata de lo que son revelaciones para mucha gente. Nadie sabía que el gobierno había ofrecido las plazas públicas
para hacer
el referéndum.
Mira, Federico, la víspera del referéndum yo estaba con la gente de tu equipo que vino a Barcelona, llegaron a la estación de Sants y estábamos cenando en un bar de Sants a 200 metros de la estación del AVE. Estábamos delante de un instituto cenando, una calle estrecha. Y es 8 de la tarde. Y al día siguiente el referéndum. vemos, mientras estamos empezando a cenar, cómo abren las puertas del instituto y empieza a entrar gente. Y empiezan a entrar con sacos de dormir, con las guitarretas, los cumbayas. Sí. Y entran como 200 personas en el instituto. 8 de la tarde. Se encierran a dormir ahí para después estar por la mañana y abrirlo. En ese momento ya has perdido. Ya el Estado se ha rendido.
Pero no estaba rendido antes. Si tú les ofreces la plaza.
Bueno, pero ¿qué plaza si ya tienes a los tíos dentro del colegio a las 8 de la noche?
No, es que lo rechazaron. Claro. Es que se la ofreció el gobierno. Que el mismo que decía que no había urnas. Y les ofrece las
y haciendo plazas, chistecitos, el portavoz,
haciendo
¿te acuerdas?
Gracias,
los
chinos
y tal.
Sí, sí.
Repetir un poco para intentar desactivar esta consulta, un poco lo que se hizo con Artur Mas. Es decir, vosotros podéis aparentar que habéis hecho una cosa que realmente no se ha producido, lo cual es un
error. Y nosotros vamos a aparentar que no se ha producido para seguir votando.
Porque siguen pensando en el fondo que va en broma el tema.
Sí, que es lo que está el espejismo de todos los gobiernos de la nación. Pensar eso, es decir, vamos a tranquilizarlo porque así ganamos tiempo, etcétera, etcétera, y están alimentando a la fiera que al final los termina devorando. De todas maneras, ayer entre los muchos testimonios, incluido el policía que denunció que no lo quisieron atender en los centros sanitarios, sí. Pero me pareció tremendo la pregunta del fiscal Zaragoza, cuando le pregunta a los mozos, ¿hubo algún mozo agredido? ¿Hubo algún mozo no sé qué?
¿Verdad?
Y todo dijo, se acabaron las preguntas. Esa es la prueba.
Bueno, pero es que...
Es decir, una fuerza policial que está obligada a evitar un acto...
Por orden judicial.
Por orden judicial, justo, no recibe ningún tipo.
Para Pedro Sánchez anoche dio una clave de lo que yo creo que también explica mucho. Él explicó en la entrevista que le hizo, por cierto, menuda alfombra roja de entrevista, de Pedro Piqueras. Es decir, o sea, ninguna repregunta incómoda, nada tal.
Pedro Piqueras, ¿dónde está ahora? En Telecinco.
Telecinco. Bueno, entonces,
no, lo pregunto porque yo no las distingo.
Pedro Sánchez explicó que durante esos meses, que es verdad porque lo sabemos, se vio mucho con Mariano Rajoy. Se entrevistó mucho con Mariano Rajoy, sí. Hablaba muchas horas en Moncloa. Sí. Las que supimos y las que no y las que dejamos de saber. Y él repitió ayer y lo explicó, digo, bueno, pero si es que está contando la verdad. Es decir, que en sus entrevistas siempre llegaron a un acuerdo. Tiene que haber una actuación proporcionada.
Cuando dicen proporcionar, hay que decir no hacer nada.
Claro.
Nada.
Y al menos tiene que haber un consenso entre nosotros, entre el PP y el PSOE.
En la nada.
Él se refería al 155, pero en el tema policial, acordaros que el domingo 1 de octubre, a media mañana, se dio la orden de replegarse.
Después de que le rompieran la cabeza a 100 agentes. Claro. Pero de los nuestros, de los mozos, ni un rasguño.
Sí, es verdad que hubo ahí un error por parte de la juez que retrasó mucho la intervención de las fuerzas de orden público.
Pero un error, digamos, si hay mala fe en leer ese texto, porque la idea era clara, y aparte que estaba el Constitucional detrás y tal. Pero si el gobierno de España, que es el Ejecutivo, no quiere ejecutar nada, no, pues claro. Bueno,
hoy
alquiler,
es 5 de abril.
5 de abril. ¿Qué
¿sabes
pasa?
Lo que pasa? Los días 5 de, da igual, abril, marzo, enero, ya sea lunes, martes, miércoles, bueno, pues que si has confiado el alquiler de tu vivienda en Alquiler Seguro, empieza a sonar...
El día 5.
Cobras.
Oye, que
cobras.
No es lo mismo que el 22.
No, el día 5, da igual que sea lunes, que sea jueves, que sea festivo. El día 5 es el día que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler. Oye, que en los tiempos que corren, esto ya es una garantía.
Cling, cling, cling.
Claro que sí, si quiere alquilar una vivienda, llame a Alquiler Seguro, la compañía que ha cambiado el mercado del alquiler. Ellos se encargan absolutamente de todo, Federico. En el 902-37-57-77, 902-37-57-77, o visite www.alquilerseguro.es.
Bueno, vamos a continuar, pero ahora guiados por los oyentes. A ver, hoy, ¿qué es lo que les llama más la atención?
Pues ellos están viendo lo sucedido en la Cámara Vasca y en el acercamiento de Sánchez Arnaldo Tegui, la antesala de lo que puede suceder tras las elecciones generales.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos con los oyentes.
Sí, porque muchos están acordando hoy de esa cena en casa de Idoia Mendía y al final no es que la traición a España salga gratis, es que sale rentabilísima.
Que nos están llamando fachas sin serlo, pero ellos sí que son cómplices de tarras.
No es ni más ni menos que la continuación de la cena navideña de Idoia Mendía del PSE con Otegi.
Otegi es ser lendakari de la vascongada.
Que me explique alguien de qué ha servido tantos muertos durante tantos años. hemos metido la zorra en el gallinero, nos ha matado las gallinas y ahora se está comiendo los huevos.
Porque encima esto lo estamos pagando todos nosotros.
Y digo yo, ¿para qué van a querer la independencia los catalanes y los vascos con Pedro Sánchez si les está transfiriendo todos los poderes que hasta ahora mantenía el Estado y además les damos dinero todos los meses?
Cuando se les haya regalado todo a los separatistas vascos o catalanes, ¿qué van a pedir a cambio de apoyar al gobierno de turno? ¿Un trozo de los pueblos limítrofes en cada negociación?
Soy navarra y realmente ahora es cuando estamos en peligro, porque antes Bildu era el que manejaba la izquierda radical, pero es que ahora el PSOE se ha convertido en otro Bildu.
Bueno, pero si es que el PSOE ha asumido el programa de la extrema izquierda. O sea, pero abiertamente y en todas partes. Habla de pueblos limítrofes. Hombre, los países catalanes, menudos límites. Por cierto, han hecho el PP y Ciudadanos un pan como unas tortas en Baleares, ¿eh? O sea, vaya, bueno, ahí, hombre, lo que sería un placer, mira, me gustaría votar en Palma para votar al general Fulgencio Coll.
Sí, porque como se te ocurra votar a Ciudadanos, el candidato es partidario de la inmersión lingüística.
Por eso, han echado a Pericay.
Han echado a Pericay, que es un filólogo catalán extraordinario, por lo demás.
Sí, señor.
Y normalizador en el sentido de pulir la lengua en la variante balear. Y han puesto a un tío, que aparte de ser de algún lobby económico local, su primera inquietud política por la cual se afilió a Ciudadanos es introducir la normalización lingüística al modo catalán en Baleares.
Claro, debe ser...
Incluso, dadas las circunstancias que el otro día publicamos en El Mundo, en el Consejo de Formentera, que utilizan un traductor automático para pasar determinadas leyes en castellano, lo cual no se entiende absolutamente nada el texto. Es que el castellano se está perdiendo.
No, pero claro,
es decir,
si nos enseña...
Se está sacando de las instituciones, se está sacando de los colegios y se va a terminar perdiendo. Es que, claro, el nacionalismo nunca se para y queda recluido en el espacio en el que se mueve. Siempre busca su espacio vital, la ampliación de su horizonte.
Su Lebensraum.
Exactamente. Y, por tanto...
Pero es que el PP sigue en manos, ahora más que nunca, de los catalanizadores. Con lo cual, ya me dirás. O sea, ahí tienes... A Jorge Campos, de Vox, para el Congreso, el Círculo Balear, que siempre ha estado en esa batalla, y tienes al general Fulgencio Coll para la alcaldía de Palma. Bueno, que cualquier tío de derechas español en Baleares, ¿a quién va a votar?
Perdona,
puede ser la primera victoria de Vox, puede ser esa.
Antiguos y notorios izquierdistas, y muy en la órbita trotskista, que van a votar a otro general en Pontevedra. Porque hay un general con unos apellidos muy gallegos que se presenta en Pontevedra al Congreso de los Diputados, que si yo viviese en la provincia de Pontevedra, naturalmente le votaría.
Bueno, si es que además hay una cosa en la que no se ha reparado cuando montaron este pollo, por cierto, Margarita Robles, que perdió la cabeza. O sea, porque afrentar a los generales en la reserva que se presentan...
Había otros generales antes y no se dijo nada.
Bueno, había uno, el Alacrano, sí, que era una ruina, el de Podemos, pero el Alacrano era el que le llevaba al bolso a Carmen Chacón. Era Julio el Rojo, que era como Otelo Saraiva de Carballo, es decir, un venao que ascendió por el sectarismo que le...
Otelo era bígamo, ¿eh? No sé este. Tenía dos mujeres en Lisboa.
Otelo sí. No, este es gafe, directamente, que es lo mejor que se puede decir de él, porque consiguió hasta perder a Almería, que era una victoria segura. Dice, ¿pero qué ha hecho este tío en Almería? Coño, presentarse. O sea, se presentó y perdió.
Primarias en Madrid y se lo...
Todo lo que ha apoyado lo ha destruido. Pero la intención no era buena, ¿eh? O sea...
Entre Almería y Madrid pasó antes por Zaragoza también.
También acabó. De hecho, Echeminga sale rebotado tras el fracaso.
Menos en la UMD, que no le vieron nunca a Julio el Rojo. En todo lo demás ha estado.
Van a ver.
No, ahí no apareció
nunca. Ahí estaban
nunca.
Los hermanos Reinlein, que tanto conocimos en Diario 16.
Sí, Guillermo y Fernando.
Y Julio Busquets.
Julio Busquets en Barcelona.
Era el de la cabeza en Barcelona. Pero los que estaban de verdad...
Yo lo tuve en la agrupación socialista universitaria y no tanto.
Buena cabeza.
No. Mucha cabeza no había. Pero bueno, había buen criterio, había buena persona.
No, y los Reinlein muy militares, muy echados para adelante y tal y cual.
Bueno, había algún... Julito nada, ¿eh?
Había algún coronel también que era un hombre que tenía cabeza.
Sí, pero eran... Eran 13, ¿eh? Mal número. Pero lo fundamental de esto es que el ejército en España, la policía y la Guardia Civil, es lo más considerado que hay junto a la sanidad. Es más, ser militar está considerado ahora, en la última encuesta que hizo, y además no sé si Tenazas, después de la sanidad, que es lo que más invita y es lo más general, también está, es un tipo de profesión muy feminizada, inmediatamente después está ser militar.
Sí, es que yo
entonces,
creo que
claro, llevas a las listas a un militar, que no es lo mismo que llevar a un vendedor de alfombras.
Es que fue fundamental para la modernización de las Fuerzas Armadas la entrada en la OTAN. Fue un clave.
Otra cosa de Leopoldo.
Lo que supuso fue precisamente no solamente la modernización, sino la formación de los militares. De una formación extraordinaria
pero de dos, tres carreras, tres, cuatro idiomas.
Una cosa,
es impresionante.
Una cosa es que militares que ya están en la reserva, etcétera, etcétera, y por tanto pueden hacer lo que les que verán por corresponder. Estime pertinente, a mí lo que me parece, sin embargo, más grave es que un juez pueda entrar y salir en la política y en
volver.
La justicia y volver, porque eso está poniendo, entre otras cosas, patas arriba la propia justicia.
El Partido Verde Alemán, que es una referente, que se dice ahora los escritos, es un referente de la izquierda transformadora, otra palabra.
Ahora es transformadora.
La izquierda transformadora, otro referente. El Partido Verde Alemán, en el que el PSOE no se ha enterado, pero está formado por generales. Herr Bastian, que era un general de la OTAN, es uno que era el novio además de la líder, de Petra Kelly, era un fundador y había varios generales del Ejército Federal Alemán.
Curioso.
Se suicidaron juntos los dos, eran raros. La cosa protestante acaba siempre
sí,
así.
Sí, 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 sí.
Pero bueno.
Entre protestante y soviética.
Es que era una variante de lo mismo, pero bueno. Sí. ¿Se han enterado estos de que el Partido Verde Alemán lo montaron generales? Bueno, pues no lo montaron, pero participaron de la fundación.
No, pero Julio el Rojo,
¿pero cuál es el problema? ¿Que no eran de Vox?
No, perdona, hubo una cosa que dijo Errejón un día. Estos idiotas, porque es que son idiotas, piensan que siendo anti-españoles pueden tener al ejército de su lado. Que hace falta ser idiota. O sea, yo lo cuento en el libro del comunismo, por cierto, 21ª edición ya.
Enhorabuena.
No,
después del éxito de la semana pasada en Sevilla.
Pues ahora vamos a Valencia el día 12, este 12, ¿no?
El día 12.
El 12,
sí,
y el jueves yo estaré firmando el Corte Inglés de Colón, nombre sagrado desde el acto de Colón de Madrid, en el Corte Inglés de Colón, de 6 a 8.
Nosotros vamos a estar en el auditorio de la Fundación Bancaja,
que
está en la calle General Tobar,
y
precisamente.
Y que es muy cómodo y, bueno, pues
la entrada es gratuita, es libre hasta que se llene y además tenemos un programón, ¿eh?
Bueno, pero esta es una cuestión que conviene recordar. Cuando hace 4 años, yo lo cuento en el libro porque es así, hace 4 años pudieron llegar al poder. ¿Qué les faltó? El odio a España. Les sobró el odio a España. Les faltó la bandera nacional.
E inteligencia política también les faltó un poco, ¿eh?
Claro, pero no tuvieron la inteligencia de ver que era una situación de cabreo nacional que necesitas un elemento legitimador que es la bandera. Y entonces, Errejón, que ahora dice que él está orgulloso de ser español, más falso que Judas. Tú eres Errejón 3 comidas diarias, que como decías hace 40 días en Chile. Falso. Pero Errejón dijo entonces en un programa de televisión, hay una parte muy importante ya del ejército que está con nosotros. Lo dijo. Y es cuando fichan a Julio el Rojo, que es un inútil, el alacrano. Es el único que en un operativo para capturar a los piratas al final da la orden de retirada. Y dice, ¿por qué? Pues porque es así. O sea, porque es la nulidad. Era el que le llevaba el bolso a Carmen Chacón, que la pusieron de ministra de Defensa, porque su entonces marido dijo, es que una embarazada te daría una imagen,
Federico,
muy buena.
Yo creo que hay que celebrar los complejos profundos y su autoodio, que en el fondo es autoodio. Sí, estos son de Vallecas, no son de Vic.
Sí.
Es el autoodio. Tú imagínate que en el año 14, cuando ellos en todas las encuestas, sobre todo en las de CIS, salen primeros y podían ganar las elecciones, y todo el mundo se lo cree porque era verdad, imagínate que salen a las plazas y calles de España con la bandera bicolor, con la bandera de España, ganan las elecciones.
Bueno,
pero no quieren.
¿Tú te acuerdas
el
primer mitin que hizo Pablo Iglesias antes de caer víctima de ese complejo de cantar la estaca y esas mamarrachadas? Que ataca a la burguesía catalana.
Sí.
Que era el primer paso para decir, nosotros estamos aquí con los inmigrantes, les quitan la lengua, esta burguesía asquerosa y tal. Haces un discurso de clase y al mismo tiempo nacional. Oye, arrasas, ¿eh?
Arrasa.
Arrasa.
No, pues no.
Pues no, porque al final él lo dice, yo no puedo decir España, porque eres del FRAP.
Oye, y en Barcelona se van a hundir ahora porque sale este tío, el novio de la alcaldesa, diciendo, el 15M era para defender a Puigdemont y a los independentistas y a los ladrones de los Puyol. Era para eso. Para eso salió la gente a las calles. Pues parece que sí. Esa es su bandera.
De hecho, tan es así que recordáis el éxito electoral que obtuvieron tanto en el País Vasco como en Cataluña. que superaron incluso a fuerzas nacionalistas en el País Vasco y en la propia Cataluña. Pero lo que hicieron, lejos de eso, es asumir el discurso, el derecho a la autodeterminación, el discurso nacionalista, hacer de compañía del nacionalismo. Y ahí fue la pérdida del propio Podemos, junto, lógicamente, la ambición natural que tuvieron, la tentación de dar el sorpaso y decir, ahora es la cuestión, damos el sorpaso al PSOE y nos creemos como fuerza hegemónica. Pero claro, efectivamente, si no tienes un proyecto nacional, difícilmente puedes ser una alternativa.
Sobre
nacional.
Todo para
y ese fue el error. Y eso, que recordaréis que en una celebración de un 2 de mayo capitalizaron ese discurso del pueblo, no sé qué, sí, no sé cuál, sí, de España, etcétera. Sí, pero les duró horas 24.
La pasionaria en el 37, pero nadie lo creyó. Y los que no lo creían ya estaban en el otro bando.
Sí, pero entonces eran desconocidos, cada uno hacía la proyección, sí, de sus propias expectativas en una fuerza nueva. Y bueno,
si lo hacen entonces... Si lo hacen entonces, están en el poder y no, sí, nos lo quitamos en 20 años.
Sí, sí, hay que agradecer su profunda idiocia y su profundo autoodio.
No, el autoodio, porque el autoodio es, el odio a España es odio a ti mismo. Claro. Ahora, ¿qué integrado lo tienen? ¿Qué asumido lo tienen? O sea, es una cosa patológica, pero es una verdadera enfermedad. Porque además, aunque ganen las elecciones, están deslegitimados. No defienden a la nación, no creen en la igualdad de los ciudadanos, no creen en la soberanía nacional. O sea, no creen en nada. O sea, lo único que creen es en mandar. Pero bueno, una pausita.
Una pausita, sí.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver. ¿Buenos alimentos?
Pues no.
¿Baby?
Sí.
Vale.
Sí.
Solo hay dos posibilidades ante un fin de semana lluvioso. Si tienes niños, cuidarlos. Lo cual, como hay tan pocos niños en España, nos lleva una exégesis permanente de, sí, lo cuidado, este es un mito, no, se
en
chupan el dedo,
no es
los dientes.
Este, ¿no?
No, en esta casa
hay un baby boom,
una cantidad de niños guapísimos, además, pero preciosidades. Nosotros estamos dispuestos a sostener el sistema de pensiones siempre que haya también capitalización privada, ¿eh? Si no, o sea, todos los niños del Grupo Libertad Digital no podrán sostener el sistema de pensiones. Pero, ¿y los abuelos, que tienen más tiempo que los padres? ¿Y cómo se cuida a los nietos? Porque todo cambia. ¿Quién te da consejos? El Corte Inglés.
Pues mucho mejor, porque así no molestamos a los abuelos y así sabemos si los estamos alimentando bien.
A los abuelos les encanta cuidar a los nietos.
Bueno,
has hablado casi en primera persona, Federico, has puesto tanta
claro,
pasión.
Pero hombre, es que esto es natural.
Bueno, para los padres primerizos, para que dejen de tener dudas sobre si el niño come bien, si la silla es adecuada, si le estamos vistiendo con la ropa que
¿cuánto
necesita.
¿Cuánto debe tomar del Vive?
Todas estas cosas, pues el Corte Inglés lo está pensando.
Es físico, Polvorinos lo sabe.
Lo sé.
Lo que es que es un hombre de Estado, ¿eh?
El hombre, sí.
Claro, y Juan Pablo ya ha hecho uso de Baby News con el Corte Inglés, que pueden asistir a charlas sobre la lactancia, los cólicos, la seguridad, y además participan en un sorteo. O sea, que se han puesto ahí. Mira, en colaboración Baby News del Corte Inglés.
Un golpecito en la espalda.
Sí, golpecitos.
Con sabiduría.
Boca abajo, boca arriba. Pues una de las cosas en las que se insiste ahora, que antes, cuando yo criaba a los míos, no se insistía, es en que gateen para que levanten el cuello. Ahora es una cosa casi obligatoria. Y en cambio, ¿le da menos importancia al biberón? Se tiende ya más a que coman lo que puedan comer.
¿Has tomado nota, Juan Pablo?
No, sí, lo sabe perfectamente.
Ya le está dando chuletones al niño.
Sí, sí, sí. Pues casi, casi. Rosana, tienes toda la razón. Sí, sí.
A ver, es que si le das biberones...
No, ya. Desde el cuarto
me llamo. Así se resiente la economía familiar.
Claro.
Sí, claro que sí.
Bueno, la pirada esta, la María Sevilla, sí, la maltratadora, en realidad el numen feminista, la ninfa egeria de la infancia libre, está el primer año, solo le dio el pecho, sin nada más, contra lo que dicen todos los pediatras desde que existe la pediatría, que es, a partir al menos del cuarto o quinto mes, hay que introducirle más
otros
cosas.
¿Eh?
Porque el niño tiene que acostumbrarse que tiene un estómago para utilizarlo. Pues no le dio en un año que se sepa más que eso. Así está el pobre de desnutrido, de zumbao, en fin.
Bueno, esta mañana, Federico, ya está reunido el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez y que va a aprobar, por supuesto, no podía ser de otra manera, por un plan de parados de larga duración. La semana pasada decidieron posponerlo.
O sea, y es autobiográfico.
Sí, este no es necesario aprobarlo vía Real Decreto y pretende reservar entre un 5 y un 10% de los puestos de trabajo de las contratas públicas a los parados de larga duración.
¿Eso por qué?
Es lo que consta en el borrador del plan Reincorpora-T que tiene firmado el gobierno de España.
Estas arbitrariedades...
Eso puede crear unos problemas técnicos, porque todo el mundo está pensando en carreteras, pero en una cuestión informática, técnica, claro, compleja, que hay que coger a un parado porque sí, no sabe la materia.
IBM mañana tiene 100 puestos de trabajo. ¿Y quién sabe manejar, quién tiene capacidad para programar? Uh-huh. O sea, un parado de larga duración... Que tiene a lo mejor 57 años, este te va a programar ahora. O una cualquier 3D, te va a hacer 3D.
Sí, sí.
Es que es alucinante.
A lo mejor encuentras a uno que se haya formado.
Pero uno, claro, si hay 100 parados, hombre, aparte que la empresa lo que necesita es los que más valen, no los que diga el gobierno.
Bueno, este viernes se aprueba también un Real Decreto que regula las condiciones para el autoconsumo de electricidad. Se habrá que leerlo con detalle. Vamos a ver cuál es la letra pequeña, qué es lo que dice, qué es lo que cuenta y todas estas cosas. Y luego hay un debate, Federico, que hoy está sobre la mesa, que es el de el caso de Madrid. El debate profundísimo sobre la eutanasia. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y recuerdo lo de Pedro Sánchez por lo que ha dicho hoy Susana Díaz. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, manifestó en una entrevista en Telecinco que... él estaba dispuesto a indultar a este hombre que ayudó a morir a...
Que no ha sido acusado.
A su mujer. Y que por cierto, libre. Está en libertad desde ayer por la noche, efectivamente. Bueno, hoy Susana Díaz lo que pide es sacar el tema de la eutanasia del debate electoral, entre otras cosas porque ayer el presidente del gobierno arremetió directamente contra Ciudadanos y el Partido Popular por haber entorpecido la tramitación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados. Hoy Susana Díaz dice esto.
Es evidente que hace falta una reflexión seria, profunda en el Congreso de los Diputados y que cuanto antes se haga sin prejuicio y sin el calentamiento al que los partidos van a llegar en esta campaña electoral. Creo que la humanidad de Ángel, hablando de su mujer, el dolor, 20 años cuidándola en una enfermedad tan dolorosa como es la ELA y no poder ni siquiera vivir ese duelo, me ha parecido algo terrible, terrible.
Bueno, primero intenta hablar como Felipe González y luego miente, como miente Pedro Sánchez. Es que eso no tiene remedio. Hay que recordar que esa ley estaba pendiente de debate en las Cortes cuando la moción de censura. Que Ciudadanos aprobó la ley de cuidados paliativos y fue casi por unanimidad en las Cortes. Que existe una costumbre de cuidados paliativos en prácticamente todos los hospitales de España. Que estamos ante una operación como fue la de Ramón San Pedro, que es una operación política e ideológica, y que si quieren defender la vida dignamente, antes que morir dignamente, que en la Junta de Andalucía permitan vivir dignamente. No que haya 5 muertos al día porque no llegan a la ley de dependencia. Pero que salga esta... haciéndose primero la víctima, porque lleva una estocada hasta la bola y le han dado ya 2 descabellos. O sea, habla ya como un Felipe afónico, es una parada de larga duración, porque está derecho no ha estudiado nunca, tiene el título, pero nada. Pero la cuestión de fondo es decir, ¿pero usted de qué está hablando? Usted tenía tanta prisa por ser presidente que estaba a punto de votarse esa ley. ¿No ha estado Zapatero 8 años? ¿No estuvo Felipe González 13 y medio? ¿Pero qué me cuentan ustedes?
Pero no solamente esa ley.
¿Qué quieren? ¿El doctor Montes? Que ha sido candidato, que ha sido pancarta suya. O sea, que entres en urgencias y te larguen. O sea, porque lo de San Pedro, que es calcao, es el mismo guión de Mar Adentro, pero como producido por Roures, ¿no? Con mucho más making of y tal. No, vamos a ver. La historia de fondo es ¿quién tiene derecho a eso? Porque el testamento vital es una legalidad, es un hecho legal en España. Los cuidados paliativos son habituales en cualquier hospital de España. Lo raro es este montaje, que además coincide con la campaña electoral. Pero abiertamente, o sea, es que es...
A mí me pareció ayer impúdico que la vicepresidenta del gobierno empezara con ese discurso y que ayer el presidente lo rematara intentando achacarle esa muerte a la oposición por no haber tramitado esa ley. Que con esa ley ocurre exactamente lo mismo que está ocurriendo con los viernes electorales. Hay un cantidad de leyes que si la hubiera necesitado no hubiera convocado el Parlamento. Deje que el Parlamento debata en todas esas leyes. No aproveche que el Parlamento está cerrado para este trámite. gala de asuntos para garantizarse un mejor resultado electoral. Es que estamos absolutamente desprestigiando y haciendo un uso pues perverso de las propias instituciones.
El propio Zapatero,
estamos deteriorando el sistema democrático.
Zapatero, cuando el escándalo de las urgencias de Leganés, dio marcha atrás y no quiso saber nada más de la eutanasia. O sea, ¿por qué? Pues porque, hombre, es que eso hay que, tiene que haber médicos que, por otra parte, algunos se negarán y otros no.
Claro.
Pero que eso, efectivamente, tiene que regularse y muy cuidadosamente, teniendo en cuenta que estamos ante un asunto de conciencia de los enfermos y de los médicos, no un programa de luz y sonido político. Y sacar a los muertos en la televisión es una cosa tan siniestra, o sea, tan siniestra. Pero vamos a ver, la ley de dependencia en Andalucía, 28.000 muertos, 5 al día. Y encima salen dando lecciones. Pero a mí lo que me alucina es que el PP y Ciudadanos no se vayan a la puerta de San Telmo, 5 al día, 28.000 muertos del PSOE. Hombre, puestos a hacer demagogia, más razón tendría esta. No, es que se quedan atónitos, se quedan alelaos. Yo, en fin, me consuela la crónica, Rosa.
Y la otra crónica. Viernes, además, que viene Emilia para avanzarnos a esos temas de los que vamos a poder disfrutar mañana en el suplemento que acompaña a El Mundo. Pero no sé si incluirán todo lo que tiene que ver con Gran Hermano VIP Federico, que ayer vivió una de sus galas más surrealistas.
Estoy atónito.
Yo también. No me cuadra, y aquí que venga Jordi González si quiere y que me lleve a los juzgados, como amenazó que iba a hacer a todos los que hablásemos de la posibilidad.
Dile a Jordi
de Tongo.
Que tenemos nuestros abogados.
Nuestros abogados que se pongan en contacto con él, porque no me cuadra que en una casa donde está el peluquero, Albalá, María Jesús Ruiz y Kiko Rivera, la expulsada sea Irene Rosales. Quizá lo que queremos es sangre, ¿no? En la audiencia,
no,
a la más blandita.
Es que gane Kiko Rivera, como siempre se dijo desde el principio,
claro,
para que salga su mamá a recoger.
Pero entonces, para ese viaje, estas alforjas, ¿qué necesidad había de llevarlas a cabo? Si lo que querían era que Isabel Pantoja visitase Telecinco, pues me da la sensación de que lo van a acabar consiguiendo de alguna manera. Que, por cierto, seguimos añadiendo datos a ese culebrón que destapaba Semana y la posibilidad de que la cantante vaya a la próxima edición de Supervivientes. El que va de momento es Colate. Ese ya ha dicho que se va a tirar del helicóptero y que se va a poner con los cocos.
Pero como decía Susana Díaz, creo que en falso, de su marido, está tieso.
Sí.
Me casé con un tieso.
Me casé con un tieso. Sí.
Bueno, pues ayer la propia Carlota Corredera en Sálvame decía que esas cifras de las que se está hablando, esos 80.000 euros semanales a Pantoja por ir a la isla, son un despropósito, Federico.
Perdona,
ya no
que
se
te
pagan
diga,
esas
no
cantidades.
No son ningún despropósito en el caso de Pantoja. Pero si todo Gran Hermano dúo se ha enfocado a eso, a que aparezca la mamá con el rorro de 40 años...
Sí, ¿te parece una cantidad aceptable? Sí,
pero por
es verdad.
Supuesto.
Es verdad.
Pero por supuesto.
Seguro que ganan 25.000 veces
eso
más.
Eso van al
eso
medio
seguro.
Millón de euros y si no...
Pues esos son solo dos de los muchos temas que vamos a tratar ahora.
Pues ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.